José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar un acontecimiento que fue muy especial, que se ha producido este fin de semana, porque el sábado la Archidiócesis de Madrid vivía un momento de grandísima alegría con la ordenación de 21 nuevos sacerdotes en la Catedral de la Almudena.
Pues efectivamente, Antonio, alegría primero por el don del ministerio sacerdotal, siempre, y también en este caso por el número de los ordenados. 14 de los nuevos sacerdotes se han formado en el Seminario Conciliar de Madrid, 4 en el Redentoris Mater, confiado al camino neocatecumenal, 2 se incardinarán en su diócesis de Kaya, en Burkina Faso, y 1 pertenece al Instituto Verbum Dei. Todos son conscientes de que vivimos en una sociedad post-cristiana, como la define el rector del Seminario de Madrid. Sociedad en la que hay gente alejada de la Iglesia, gente indiferente o algunos abiertamente beligerantes. Por tanto, no es tiempo de conservar simplemente o de estar a la defensiva, sino de anunciar el Evangelio en medio de las plazas. Los nuevos sacerdotes saben que deben estar muy cercanos a la gente, conocer sus sufrimientos y sus alegrías. Otro gran reto será generar verdaderas comunidades cristianas, porque la fe necesita vivirse en comunidad. En su homilía, el cardenal Osoro les recordó que han sido llamados y elegidos para ser profetas, insistiendo en que no estaban allí por casualidad, sino como fruto de una llamada del Señor y de una respuesta libre de cada uno. También les advirtió que no podrán vivir de las rentas, ni de decir esto se hizo siempre así, sino que tendrán que vivir con los hombres de este tiempo, en estas circunstancias históricas concretas, por tanto, sin nostalgias. Y concluyó diciéndoles que en este momento en que algo tan pequeño como un virus es capaz de poner en crisis a toda la humanidad, el Señor les ha llamado al ministerio sacerdotal para que entreguen lo que esta humanidad sufriente necesita: descubrir el rostro del Dios verdadero. Pues con esta buena noticia, por la que nos alegramos todos, no solo los madrileños, pues arranca nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano, porque ya ha regresado Benedicto XVI tras su viaje a Alemania.
El Papa Emérito ha aterrizado en el aeropuerto romano de Ciampino hace una media hora y vuelve a su residencia en el monasterio Mater Ecclesiae después de un viaje a Regensburg para visitar a su hermano Georg Ratzinger, de 96 años y que está gravemente enfermo.
Los obispos de los Estados Unidos y de la Unión Europea piden oraciones para que la reunión entre Estados Unidos y Rusia sobre el control de armas nucleares sea fructífera.
Hoy comienza en Viena una nueva reunión entre las dos superpotencias para la firma de un nuevo tratado START, centrado en la reducción de este tipo de armamento. Los obispos invitan a todo el mundo a unirse en oración para que el diálogo fructifique y fomente un mundo más pacífico y justo.
La Orden de San Agustín se posiciona contra el racismo.
La Comisión para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación de los Agustinos ha publicado una nota titulada La vida de la población negra importa. En ella muestran su apoyo a todos aquellos que luchan por la justicia y a todas las personas que son víctimas de la desigualdad. Además, invita a la orden en todo el mundo a apoyar aquellos movimientos legítimos y no violentos que tratan de defender la dignidad de todos en la sociedad.
La Universidad Abat Oliva, CEU de Barcelona, pone en marcha la primera edición de los diálogos Belesguard.
Se trata de un ciclo de coloquios en línea para invitar a la reflexión en este inicio de verano. Personalidades reconocidas de diversos ámbitos intervendrán en estas sesiones, que se alargarán hasta el 29 de junio y que se centrarán en el tema El mundo después de la COVID-19. La primera sesión se ha celebrado hoy con el título Cambios geoestratégicos globales, la primera circunnavegación.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en este tiempo en el que siempre decimos que conviene hacer memoria de lo que nos ha sucedido, el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, ha publicado una carta titulada Pensando en lo vivido como Iglesia en tiempos de COVID-19. La vamos a hojear ahora en un instante.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayúdame a entender qué tengo que hacer por mis hermanos.
El hombre a quien Cristo confió su iglesia.
¡Está vivo!
Son impostores.
Pero hay gente que les cree.
La roca en la que Cristo fundó su fe.
Cuida mi rebaño.
San Pedro. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa, sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Aquí hemos insistido muchas veces en estos meses, en estas semanas, en que era preciso hacer memoria, era preciso tomar conciencia de todo lo que habíamos vivido. Algo parecido dice en la introducción de su carta pastoral Monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, cuando habla de que terminando este periodo ya de desconfinamiento, afortunadamente ya ha terminado, cuando se escribió la carta pues estaba a punto, es necesario dedicar un momento a la reflexión, volver la mirada a lo vivido, a las respuestas que como Iglesia hemos dado en este tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer de su mano, pensando que esta reflexión pues no vale solamente para los fieles de la diócesis de Lugo, sino que puede servirnos un poco a todos. Así que saludo ya en El Espejo a Monseñor Alfonso Carrasco. Don Alfonso, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, con mucho gusto.
Bueno, solo podremos echar un vistazo, desgraciadamente, porque es un texto muy rico y con muchos matices, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo primero digo a los oyentes para que se sitúen que tiene un esquema en tres grandes epígrafes. El primero, vivir la propia identidad. El segundo, en relación con el Estado. Y el tercero, entender nuestras prioridades. Hablando del primero, usted habla de cómo en un primer momento, ante la aparición de la pandemia con toda su fuerza, su dramatismo, el miedo, el dolor causado por la muerte, la Iglesia se centró fundamentalmente en cuidar la vida, y que eso no fue simplemente adaptarse pues a las normas que ponía el Estado, sino que fue un gesto auténticamente pastoral. A mí me gustaría que nos explicara qué ha querido decir con eso.
Pues sí, pues yo recuerdo que lo hablamos, por ejemplo, entre los obispos de Galicia en aquel momento, y claro, lo que nos dijimos fue, es una exigencia mínima de la caridad para con el prójimo y del respeto por el don de la vida. O sea, a nosotros nos parecía que precisamente como Iglesia no podíamos dejar de valorar y de defender este bien tan grande de nuestra gente toda. Pensábamos en nuestros fieles, que a veces son mayores, en nuestros sacerdotes, que también van mayores, y decíamos, es que es la defensa de nuestra gente. Entonces era por la caridad para con las personas y por el decir, tenemos como una urgencia de hacerlo y de hacerlo bien. Entonces lo sopesamos, intentamos hacerlo de modo matizado, pero poniendo como prioridad el bien de las personas que, en el fondo, a las que quieres, que son las que tienes encomendadas.
Hay un momento en que usted amplía esta perspectiva y dice que también es caridad nacida de la fe en Dios, pues la urgencia de que las personas pudieran mantener una relación viva con el Señor, el cuidado de la fraternidad vivida, que en ese momento pues era difícil hacerlo físicamente porque cada uno estaba recluido en su casa, cuidar la experiencia de unidad, el cómo celebrar los sacramentos, ya que físicamente, presencialmente no se podía, especialmente la Eucaristía. Todo eso, ahora mirándolo hacia atrás, usted qué, no le voy a decir balance, pero ¿qué mirada tiene de lo que ha sucedido?
Pues de todo eso yo tengo una mirada muy positiva. O sea, no todo lo hemos hecho bien, ni todos hemos sabido a lo mejor pues volcarnos del mismo modo, porque como personas pues primero somos diversos y después también somos pecadores. Pero la idea de fondo, el decir somos una iglesia que camina, que vive unida, y ante este gran desafío tenemos que vivirlo unidos, nos parecía lo principal. Y entonces, claro, lo principal también, o sea, lo que más necesitaba nuestra gente, lo que más necesitábamos todos, era poder vivir estos tiempos con sentido, con esperanza, con fe. Y por tanto, ver el modo en que podíamos seguir viviendo nuestra relación con Dios en unas circunstancias que parecían imposibilitar tantas cosas. Por eso agradecimos mucho, por ejemplo, las intervenciones del Papa Francisco diciendo pues cómo uno, si no puede acceder al confesor, cómo sin embargo puede hacer el acto de contrición. O sea, cómo llegar a participar de la gracia del sacramento en circunstancias tan difíciles. Pero también buscábamos pues mantener las iglesias en la medida de lo posible abiertas, para que la gente, viendo la puerta abierta, aunque tuviese muchas limitaciones, pero viendo aquella puerta abierta, recordase que a nuestro Señor, y que somos y que pertenecemos, ¿no?, a su iglesia y que estamos juntos. Y los curas intentaron de muchas maneras llamar por teléfono, visitar si era necesario, acompañar en lo posible. Fue muy bonito en este sentido. Hicimos, todos nos volcamos también por celebrar y usar los medios telemáticos, pero que iban acompañados. Por ejemplo, hay curas, párrocos nuestros aquí en Lugo, que sí que mandaban el enlace para una transmisión por YouTube, pero además te mandaban unas condiciones. Y si puedes, preparas la mesa, pones un altarcito, juntas a los niños, rezáis esto. Era como una voluntad de seguir viviendo unidos, pero unidos alrededor de nuestro Señor claro. Uh-huh. Y en mi opinión fue una experiencia muy buena, en sus límites, porque nos puso de manifiesto el verdadero fruto de los sacramentos y de la tarea pastoral, porque el verdadero fruto está en la vida de las personas, en su unidad con Dios y con los hermanos, y el ver florecer en tales circunstancias las relaciones, la amistad, la fraternidad, la caridad concreta, porque después, claro, todo esto generaba toda clase de actos de caridad más concreta para con cualquier necesidad o con cualquier enfermo, pues todo eso fue, yo creo, que muy bonito e instructivo, también para los sacerdotes.
Hay un momento en que usted llama la atención de que, aunque esta prioridad se impuso de una manera clara y nos lo acaba de explicar por qué, no deberíamos tampoco dispensarnos de una cierta reflexión. Hay un momento que usted menciona la teología de la historia, pero para entendernos, pues sobre el significado incluso de la pandemia, las preguntas que planteaba a nuestro modo de vivir, a nuestro modo de estar presentes en la sociedad, al modo de afrontar el futuro. Y eso además también tiene consecuencias para lo que viene ahora.
Sí, sin duda. Y como yo decía, que a lo mejor no lo pensamos mucho en ese momento, porque estábamos volcados en esta actitud primera, en estas relaciones más fundamentales. Pero lo cierto es que es imposible vivir y ser hombres y tener responsabilidad sin reflexionar y sin pensar y sin entender. Y ciertamente sí que nos dio que pensar. Por ejemplo, hemos visto el significado que tenía el ver florecer esta fraternidad. Pero ¿y por qué esto no lo tenemos más en la conciencia? ¿Por qué no está más presente la Iglesia como una realidad de unidad vivida? ¿Cómo permitimos, por ejemplo, que todo parezca reducirse a cuestiones institucionales, que a veces en los medios aparece solo eso? Y te dices, ¿cuál es nuestra presencia en la sociedad? ¿No deberíamos de estar haciendo presentes bienes, una humanidad diversa con mucha más fuerza, ¿no? Los bienes de pertenecer a la Iglesia muy de otra manera, y te interpela. Pero también te interpela lo del virus y el decir, bueno, toda nuestra potentísima sociedad paralizada en un instante. y cada uno de nosotros en su casa de repente obligado a vivir de otro modo, más en lo elemental, en lo fundamental de la vida, en los factores esenciales. Claro, para nosotros eso es, dicho en nuestro lenguaje así, digamos, teológico uh-huh. habitual, es como una llamada a la conversión, es decir, pero nuestra manera de vivir realmente no es evidente, o sea, podríamos vivir de otra manera. Entonces viene inevitable la pregunta, pero no se puede vivir de otra manera. Y de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viviendo, cuántas cosas que dábamos por importantísimas han desaparecido y no ha importado nada. Cuántos ritmos, cuántas exigencias que nos parecían absolutas, pues por un instante las hemos perdido de vista y nuestra vida ha seguido sin traumas, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, cuántas cosas hemos despreciado que ahora de repente manifiestan su significado, ¿no? La familia, que tan, a veces tan maltratada en nuestra sociedad, que sin embargo al final estás en tu casa, confinamiento, y te vuelves a encontrar con los tuyos y en tu casa, y lo que significa el hogar, lo que significan las relaciones más elementales, o lo que significa el trabajo, cuando de repente ves cuantísimas bienes te aporta el trabajo de los demás, o cuando percibes cuánto perderías si no pudieras trabajar, y te dices, pero ¿y cómo lo he estado yo despreciando y procurando esquivarlo y no afrontándolo en serio y pensando que la vida es solo gastar? Que lo hemos pensado todos alguna vez, ¿no? El consumir y gastar, y que al final se trabaja porque no queda más remedio. Hasta que de repente ves que no, que la vida es otra cosa. Bueno, en este sentido yo reflexionaba y me decía, claro, todo esto sí que nos está pidiendo una mayor una reflexión sobre la manera de vivir, sobre nuestra sociedad, en fin, pero que no, que la hicimos pues brevemente, porque en realidad estábamos todos pues intentando estar unos al lado de los otros, hacer las cosas más inmediatas, y sin embargo esto que no es tan inmediato quizá sea y también muy necesario.
Pues nos queda como tarea de futuro, porque nosotros no tenemos tiempo para más. Hay un capítulo interesantísimo sobre la relación con el Estado que yo recomiendo, pero desgraciadamente va a tener que ser para otra ocasión. Don Alfonso, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias, igualmente.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta pronto, adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Ya está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano. Ya ha regresado Benedicto XVI tras su viaje a Alemania.
Así es, hace unos minutos el Papa Emérito está ya en la residencia del monasterio Mater Ecclesiae en los Jardines Vaticanos después de su viaje a Regensburg para visitar a su hermano Josh Ratzinger, de 96 años. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, casi a la una en punto, Benedicto XVI aterrizaba en el aeropuerto romano de Ciampino tras haber pasado cuatro jornadas inolvidables en su tierra y junto a su hermano Georg, de quien esta misma mañana, antes de regresar al Vaticano, ha podido despedirse a solas durante un largo espacio de tiempo. Según la diócesis de Ratisbona, Benedicto XVI está cansado pero feliz, y el encuentro entre los dos hermanos ha sido conmovedor y les ha llenado de consuelo. En estos días ha podido celebrar misa junto a su hermano y también ha rezado ante las tumbas de sus padres y de su hermana María, que cuidó de ellos hasta su muerte. Benedicto XVI se ha desplazado en una silla de ruedas e incluso se ha acercado hasta su casa de Pendling, en la que vivió antes de ser nombrado arzobispo de Múnich. En el viaje ha estado acompañado en todo momento por su secretario particular, Georg Kanzbein, un médico, una enfermera y una de las personas que le cuidan en el Vaticano. Ahora, recién llegado a su residencia de los Jardines Vaticanos, podrá reponerse del breve pero intenso regreso a su patria.
Gracias, Eva. Los salesianos en España agradecen el trabajo de todos para que la vida siguiera su curso durante el estado de alarma.
Los salesianos han querido agradecer con un vídeo el esfuerzo de profesores, educadores, animadores, familias, niños y jóvenes.
Gracias, profes, por convertir vuestras casas en aulas, por lanzaros a las redes para seguir acompañando a vuestros alumnos, por no mirar el tiempo, por tanto esfuerzo y trabajo realizado. Gracias, educadores, voluntarios y trabajadores de nuestros centros juveniles y plataformas sociales, por seguir acompañando a los más vulnerables, por inventar formas nuevas para estar al lado de ellos, cuidándolos. Gracias, animadores, colaboradores, agentes de pastoral de nuestras parroquias, que habéis abierto puentes de comunión con los que estaban más solos y necesitados, multiplicando ayudas, consolando. Gracias, padres y madres, que os habéis armado de paciencia, que habéis comprendido nuestras limitaciones y dificultades para encarar este momento, que habéis sido nuestros cómplices necesarios para continuar con la educación de vuestros hijos. Y gracias a vosotros, chicos, chicas, jóvenes, que os habéis adaptado y que habéis comprendido que teníais que renunciar a cosas que os gustan por el bien de todos, especialmente de los mayores.
Pues en un encuentro con médicos y sanitarios de Lombardía, a los que quiso agradecer su sacrificio de estos meses, el Papa ha dicho que para construir el mañana se necesita partir de los innumerables testimonios de amor generoso y gratuito que han dejado una huella indeleble en las conciencias y en el tejido de la sociedad. Solo así, proseguía Francisco, podremos salir de esta crisis espiritual y moralmente más fuertes. Y eso va a depender de la conciencia y de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero no solos, sino juntos y con la gracia de Dios. Dios nos creó para la comunión, para la fraternidad, y más que nunca ahora se ha demostrado ilusoria la pretensión de hacer del individualismo el principio rector de nuestra sociedad. Pero advirtió el Papa, es fácil volver a caer en esa ilusión. Es fácil olvidar rápidamente que necesitamos a los demás y que necesitamos un Padre, con mayúscula, que nos tienda la mano. Rezarle no es una ilusión. La ilusión es pensar en prescindir de él.